Grabando. Expediente 2024-12385 de María Luz Hernández, contra Banco de Occidente. Audiencia pública, proceso verbal sumario. Una vez escuchados los alegatos, reanudada la misma, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora María Luz Hernández y Banco de Occidente, dirigida a obtener el reintegro de los avances sustraídos de la tarjeta de crédito 0764 y 8414, y los recursos sustraídos de su cuenta de ahorros terminada en 1762 y la cuenta corriente 1087 el 18 de noviembre de 2023. Súplicas a las que se opuso la entidad demandada, con las excepciones las cuales procede esta delegatura a analizar de conformidad con las disposiciones que regulan los contratos celebrados entre las partes, así como el régimen especial de responsabilidad que involucra la actividad financiera, protección al consumidor y las pruebas que fueron allegadas debida legal y oportunamente al proceso. Para su resolución es necesario señalar que el artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esa manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentadiente autorice, evento que configura un auténtico pago. También se encuentra relacionada con una cuenta corriente, en la cual pues se faculta al banco, al cuentadiente, cuenta corrientista, la deposición de cheques o cualquier suma de dinero para que sean dispuestas en los términos y condiciones establecidos por las partes en la relación contractual. Asimismo, un contrato de apertura de crédito o contratos de apertura de crédito regulados por los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, su cliente, una suma de dinero dentro de los límites pactados y por un tiempo fijo e indeterminado, materializado a través de una tarjeta de crédito. En ese orden, cabe señalar que las relaciones negociales objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho al consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como le establece su artículo 335. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuesta, ello para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Esas medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores vigentes durante toda la relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, lo que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. De cara a lo así previsto, cumple señalar que para salvaguardar los dineros de cuentahabiente, tarjetahabiente, cuentahorrentista, se debe tener en cuenta o debe tener en cuenta la entidad bancaria las autorizaciones o instrucciones pactadas entre las partes y aquellas que al efecto se ha extendido por parte de esta superintendencia para preservar el interés y público en general, que por disposición de la Ley 1378 se encuentra incorporadas en la relación contractual. No obstante, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen de especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máxime que lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, el artículo sexto de la ley citada 1328 prevé como buena práctica de protección propia al consumidor, entre otras, observar las instrucciones y recomendaciones que impartan las entidades vigiladas sobre el manejo de sus productos y sus servicios, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o registran los derechos del consumidor o como las aquellas propias de la naturaleza de la relación contractual. Sobre el particular, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-5176-2020 del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, dentro del radicado 11-001-31-03-028-2006-004-76-01, estableció que si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones, el banco se arribará a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de cuenta corriente de ahorros o de administración, el banco se obliga a permitir que sus clientes, a sus clientes, la disposición de los saldos depositados en su cuenta. Que todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Que actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente o usuario mediante algo que se sabe. Y cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad del cliente, que por ende también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el artículo 1391 del Código Civil, que es de naturaleza objetiva y que, como se ha notado, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera, que como colofón resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el nodo patrimonial convienen o devienen del consumidor. Y ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes o contratantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo ese escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario, a efectos de establecer eso. Si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa la actora, o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General, releva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba. Decantado lo anterior, le corresponde entonces al despacho establecer si las utilizaciones realizadas el 18 de noviembre con cargo a las tarjetas, así como las utilizaciones de los recursos de la cuenta de ahorros y corrientes de titularidad de la señora María Luz Hernández, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales de Banco de Occidente y, en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones o la forma como se deben acceder. Al respecto, Banco de Occidente, como fundamento de sus excepciones de mérito, señala que existió una pérdida de la custodia de los elementos transaccionales para el manejo de los productos objeto de discusión. Esto es la tarjeta de crédito y la mencionada cuenta de ahorros y cuenta corrientes, así como la clave que le asignó, pues las operaciones que aquí se discuten cursaron a través de la app del banco con la clave, con el portal transaccional del banco con la clave asignada al titular de la cuenta, sin que se hubiese reportado de manera oportuna el hurto o extravío del mecanismo para acceso al portal. Al efecto, tenemos que desde la propia demanda la señora pone presente la pérdida de sus elementos transaccionales, en especial la entrega de las claves OTP remitidas por el banco a su celular, las cuales entregó a un tercero. Lo que fuere determinado como hecho cierto no discutido derivado de su no comparecencia a la audiencia. En ese orden, viendo las claves OTP conforme la circular básica o externa 029 de 2014, un mecanismo fuerte de autenticación en combinación de un segundo factor No existe duda que para la realización de estas operaciones, tal y como da cuenta el informe de seguridad, adicional a la clave personal, se requería la clave OTP remitidas a los datos de contacto de la K demandante. Concretamente su celular mediante mensajes por parte del banco, de donde se concluye que estando en poder de la demandante y una vez recibidos y entregados por ellas a un tercero, tal y como lo confesara en su demanda, se materializaron las operaciones objeto de discusión. De lo anterior es posible concluir que fue para el 18 de noviembre del año 2023, previo a las transacciones objeto de discusión, cuando la parte actora entregó las claves OTP, perdiendo la custodia de los elementos o datos necesarios, incluida la clave personal. En esa llamada que indica haber recibido, pues no de otra manera, explica que entregada las OTP procediera cada una de las operaciones, permitiendo que terceros conocieran información necesaria para el acceso al portal del banco, pues no de otra forma se hubieran realizado las transacciones reclamadas después de los hechos narrados, dando aviso de lo allí sucedido a la entidad financiera luego de realizar las operaciones sin discusión, pues para el momento en que se comunicó con la entidad, las operaciones objeto de discusión ya habían cursado, por lo que dicha situación no aminoró el daño, por lo que se declara aprobada la excepción titulada hecho exclusivo de la víctima en la causación del presunto daño, sin eximente de responsabilidad del banco. En tal medida, procede la delegatura a determinar si la conducta de la actora constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño experimentado por la misma, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada frente a las obligaciones que se encuentran a su cargo. En la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, conforme lo establece el parágrafo primero del artículo sexto de la ya mencionada Ley 1328 de 2009. Y al respecto, el artículo tercero de esa Ley 1328 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que impartan la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esta se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad financiera que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre esas medidas resulta especialmente relevante para el análisis que ocupa el despacho las consistentes en los numerales 233.1.12 y 233.1.13, circunscritas a establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, así como la de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Previo a analizar el cumplimiento de dichos requerimientos mínimos de seguridad y calidad, las cuales cobijan todos los productos del cliente, más aún los objetos de discusión, sin circunscribirse dicho deber única y exclusivamente a la cuenta de ahorros o corriente de donde salieron los recursos, en ese orden es preciso verificar la habitualidad o no en algún tipo en sus operaciones, los montos de las mismas y el número de operaciones, como el canal utilizado, se recalca tanto de las tarjetas como de las cuentas. Y para ello, se acude al log de la cuenta, los extractos de las tarjetas, el interrogatorio de la representante legal del banco y el informe de seguridad. Al respecto, este último documento señala en dos apartes, el 18 de noviembre, sobre las 12 y 11, las transacciones reclamadas generaron alerta en la central de monetario. En comunicación de la cliente indicó no haber realizado la operación. Preguntada a la representante legal en su interrogatorio sobre las razones del alertamiento, indicó, se pudo establecer que el primer avance, el de las 11:50 del 18 de noviembre, el mismo no era habitual en la señora, acá demandante, y se procedió a establecer comunicación con ella. En efecto, ese avance o esos avances son totalmente fuera del perfil por monto, ya que máximo con 6 meses con anterioridad no superaban los 500 mil pesos, razón por la cual esta circunstancia debe haber generado un alertamiento al interior de los sistemas de monitoreo del banco. Y en efecto así sucedió conforme el interrogatorio del representante legal del banco y da cuenta la documental allegada al proceso denominado informe de investigación, alertamiento que conllevó confirmación para verificar la misma, la cual no fue oportuna, al punto que tampoco obra prueba de esa confirmación, que en todo caso de haberse hecho habría permitido verificar de una u otra forma al banco que no era la titular del producto quien las estaba realizando. Como si lo anterior no fuera suficiente, luego de ello se realizaron dos avances, tal y como da cuenta el log, tanto para la tarjeta 8414 especialmente, a las 11 y 51 el primero y el siguiente a las 12 y 41, por montos de 2 millones y 900 millones de pesos y 900 mil pesos, pero adicionalmente un avance a las 12 y 33 para la tarjeta 0774 por valor de 2 millones de pesos. Avances que no se acostumbraba a realizar, mucho menos en ese número o frecuencia, en un solo día, las cuales igualmente por fuera del perfil que sumado al alertamiento y no confirmación por parte del banco de conformidad con los requerimientos mínimos de seguridad y calidad expuestos en precedencia debieron generar un alertamiento en el sistema, el cual se generó. Y por ende derivar en el bloqueo del producto y la tarjeta, lo cual no se hizo, no solo ante la situación inusual en los avances, sino por encontrarse por fuera del perfil y existir alertamiento, por lo que se debía desarrollar por el banco las medidas de seguridad instruidas en los apartes de la circular 029 de 2014 anteriormente citados. Adicionalmente se encuentra que el banco, estando llamado a ello, no bloqueó de manera oportuna el canal correspondiente, incumpliendo así la obligación de seguridad establecida en el numeral 233.1.12 del capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular 029, que establecía que el banco debía establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Al respecto y previamente el primer avance que ocurriera el 11, el 18 de noviembre de 2023 a las 11:53 con 43 segundos, da cuenta el log de movimientos del portal allegado en la contestación, derivado 14 y 15, una serie de errores, intentos fallidos o situaciones, tal y como lo corrobora la representante legal del banco en cuanto a la determinación de errores. Estas situaciones debieron llevar al banco al bloqueo del canal. Y es que desde las 11 y 39 de ese 11, ese 18 de noviembre de 2023 y antes de las 11 y 50 ocurrieron unas horas de errores, tal y como da cuenta ese log, en la que se pone presente que ha ocurrido un error que no obstante se está trabajando en el soporte para solucionar las mismas. Así las cosas, la entidad bancaria demandada, contrario a obrar de acuerdo a lo establecido en la circular ya transcrita y proceder a bloquear de inmediato el producto objeto de controversia, permitió, además, que pese a esas situaciones inusuales de errores concomitantes, se realizaran de manera sucesiva las transacciones discutidas, igualmente inusuales por monte, sin que resulte de recibo lo señalado en el informe de seguridad en cuanto que se encontraban dentro del perfil. Pues lo cierto es que no era común hacer este tipo de avances y menos en esa frecuencia y por esos montos, sumado al alertamiento generado al interior del banco que debieron constituir el actuar diligente del banco para proceder a la confirmación. Y en caso errado el bloqueo, lo que en el presente asunto no ocurrió, sumado a los intentos o errores o situaciones presentadas previa a la materialización de las transacciones objeto de discusión, especialmente el primer avance. Y es que en efecto, atendiendo que las medidas de seguridad que le son requeridas para la realización de operaciones a través de los canales puestos a disposición de sus clientes son de naturaleza preventiva, al momento de generarse situaciones extrañas y el número de movimientos previos al avance, el banco estaba obligado a generar el bloqueo no solo de la cuenta de la tarjeta, de las cuentas de ahorro y del canal, y así prevenir el curso de las operaciones extrañas, por lo que se evidencia claramente incumplía las obligaciones de seguridad del banco demandado, frente a las operaciones cuestionadas en el caso en concreto, las cuales, como se indicó, nutren el contenido obligacional del respectivo negocio. Por ende, se ve configurada su participación de manera causal y directa en la materialización del daño, consistente el detrimento económico sufrido por el consumidor o la consumidora aquí demandante, pues de haber bloqueado el canal desde incluso previamente a la primera avance, ante los más de 10 intentos o errores fallidos concomitantes inusuales, sumado a la no habitualidad y el alertamiento, hubieran evitado o hubiera evitado la realización de las operaciones que conllevaron el perjuicio o detrimento patrimonial de la demandante. Al respecto, se reitera que se debe aplicar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia S-5176 del 18 de diciembre de 2020, según la cual, ante ese panorama, señala la Corte, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado del dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Razón por la cual se observa que en el presente caso, frente a la materialización del hecho dañino, no se presenta concurrencia de antecedentes causales en la causación de perjuicios, sino que el incumplimiento de la entidad bancaria fue la causa eficiente, determinante del daño, pues de haber cumplido con lo requerido en la normativa en cita, hubiera evitado la realización de cada una de las operaciones monetarias objeto de litigio, no solo los avances, sino luego la disposición de esos recursos que salieron de sus cuentas corriente y de ahorro, objeto de litigio. De allí que no puede resultar imputable tal situación a la consumidora, pues el nexo causal de su incumplimiento se rompe ante los graves incumplimientos cometidos por el banco, aun cuando tenía un deber especial de diligencia como profesional de la actividad a él autorizada. Ese orden de ideas es de tener presente que los avances son tres, que afectaron la tarjeta de crédito 8414 y la 0764 por el orden de 2 millones de pesos, 2 millones y 900 mil pesos, 4 millones 900 mil pesos, recursos que fueron dirigidos a las cuentas de la demandante y luego sustraídos de ellas en el mismo monto de los avances, de lo cual da cuenta el log de los productos, los extractos y el informe de seguridad, como quiera de que de la tarjeta 8414 a las 11:50 un avance con abono a cuenta a la 1762. Nuevamente, de esa tarjeta 8414, otro avance por valor de 900 a la cuenta de ahorros de titularidad la que demandante. Y de la tarjeta 0764, un avance a la cuenta corriente por 2 millones de pesos. De esa cuenta corriente salieron 1.900.000 pesos y de la cuenta de ahorros salieron 2.990.000 pesos. Por lo cual se ordenará al banco la eliminación de sus avances junto con sus intereses causados y demás conceptos. En tal sentido, se advierte que se declararán como no probadas o sin efecto las excepciones que la pasiva intituló carecer la demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente que originó las operaciones que rechaza, inexistencia de responsabilidad civil contractual e inexistencia de la vulneración a derecho alguno del demandante. Y se condenará a la entidad financiera a eliminar, cancelar cada uno de los avances realizados el 18 de noviembre de 2023 con cargo a las tarjetas de crédito 1087, perdón, 0764 y 8414, así como cualquier concepto generado por las mismas, como los intereses corrientes y demora respectivos. En caso de haberse realizado algún pago o débito para cubrir las mismas, estas deberán ser reintegradas, todo ello dentro del término de 15 días hábiles siguientes al presente fallo, así como la actualización a centrales de información financiera de haberse dado las mismas, únicamente en cuanto a estas operaciones o avances se refiere. No se accederá a los perjuicios solicitados, no solo por cuanto no están demostrados los mismos, sino que las operaciones derivan del incumplimiento de la demandante, tal y como se le indicó con anterioridad. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse estas causales ni acreditadas de conformidad con el numeral activo del artículo 365 del Código General del Proceso, Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada, sin exoneración de responsabilidad, de la excepción que la parte demandada intituló hecho exclusivo de la víctima en la causación del presunto daño, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló carecer la demandante del derecho temeramente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente el que originó las operaciones que rechaza, inexistencia de responsabilidad civil contractual e inexistencia de la vulneración al derecho alguno del demandante, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco de Occidente en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora María Luz Hernández respecto a las operaciones cursadas con cargo a la cuenta de ahorros 1762, cuenta corriente 17, 1087 y las tarjetas de crédito 0764, 8414, el 18 de noviembre de 2023. Cuarto, condenar al Banco de Occidente, eliminar cada uno de los avances realizados el 18 de noviembre de 2023 con cargo a las tarjetas de crédito 8414 y 0764, así como cualquier concepto generado por las mismas, como los intereses corrientes y demora respectivos. En caso de haberse realizado algún pago o débito para cubrir las mismas, estas deberán ser reintegradas, todo ello dentro del término de 15 días hábiles siguientes al presente fallo, así como la actualización a centrales de información financiera únicamente en cuanto a estas operaciones o avances se refiere. El cumplimiento de la orden que aquí se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por Banco de Occidente dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, denegar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Me firma esta decisión. Por secretaría se procederá al archivo del expediente, dejando las constancias de aquel lugar. Doctor John, queda notificado.
Gracias, señoría. Su señoría, sobre el particular, me gustaría preguntar una situación y advertir otra, tal vez. La primera es, ¿me podría por favor indicar nuevamente el numeral 1 del resuelve de la sentencia que se dicta en estrados, por favor?
Declarar probada sin exoneración de responsabilidad la excepción que la parte demandada intituló hecho exclusivo de la víctima en la causación del presunto daño.
Probada. Perfecto. Y
Sin
también,
exoneración de responsabilidad.
sin exoneración. Y por su parte, también su señoría me gustaría poner de presente la siguiente situación: es que en la parte resolutiva de la sentencia y conforme al artículo 285 del Código General del Proceso, me gustaría preguntar por qué pone de presente un monto transaccional que cursó desde los recursos de la demandante por valor de 4.900.000 pesos. Sin embargo, los mismos corresponden de forma efectiva a 3.900.000 pesos, teniendo en cuenta que fue el valor sustraído de forma efectiva de los productos financieros de la demandante.
Ok, doctor Joan, eso es una aclaración y solo procede con la parte resolutiva. En la parte resolutiva no se hizo ninguna alusión a esos montos. Simplemente se está poniendo de presente la eliminación de cada una de las transacciones. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, tal y como se indicara en la parte emotiva, se hizo alusión fue a las transacciones que se realizaron de los avances. Si uno mira los avances de cada una de las tarjetas, y da cuenta no solo el informe, sino su propia contestación. De la tarjeta 84 tenemos un avance de 2 millones de pesos. De la 774, otros 2 millones de pesos. Y de la 8414, 900 mil pesos. Ahí suman 4 millones de pesos. Esos son los que se van a eliminar. Yo no hice ninguna alusión a los recursos sustraídos de la cuenta de ahorros.
Señoría, muchísimas gracias y conforme con la decisión dictada en estrados.
Que tenga buen día, doctor. Hasta pronto.
Gracias, doctor Jorge. Feliz día.
Y bueno.
Gracias.